Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. ¡Wow, wow!
El diario Marca una entrevista a Karim Benzema, que publica mañana. Se la ha hecho Pablo Polo, gran conocedor de Benzema. De hecho, de la entrevista que hizo a Benzema salió el disgusto de Sean. Soy el hombre más feliz del mundo, dice Karim Benzema. ¿Qué equipo del mundo no ficharía a Mbappé? Ancelotti es un gran entrenador, me gusta su filosofía de fútbol. Zidane fue una sorpresa para todos, a mí me ha ayudado muchísimo. Y ahora la emoción del ascenso a primera división. Tenemos ya un finalista, se intuía desde el primer partido, el Girona le ganó 3-0 al Almería y hoy ha empatado a 0 en Almería. Jordi Folqué, Almería, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No ha tenido ninguna opción en Almería, ¿eh?
No, ninguna. Desde el minuto 5 del partido de ida, en el que ya ganaba el Girona 2-0, 180 minutos en Almería intentándolo, pero el entramado defensivo que ha hecho Francisco de este Girona ha sido imposible para un equipo que en la liga regular acostumbraba a ver la portería contraria, pero es que han sido 180 minutos en el que prácticamente el remate de Samu Costa que ha sacado Juan Carlos y que el árbitro no daba, después sí, y después al final, gracias al VAR, no concedió, ha sido lo único que Juan Carlos ha sido protagonista, porque el resto es que ni tan siquiera.
Sí, una jugada clara porque el balón no había entrado y no sé si estaban fuera de juego, no sé qué ha pitado al final el árbitro.
No, al final ha pitado bote neutral porque al conceder el gol y no haber fuera de juego, sino que simplemente la pelota no entró en la portería de Juan Carlos, ha dado bote neutral, o sea que esa es la única acción, más o menos, para el Almería poder meterse en la eliminatoria, o mejor dicho, en el partido, porque el partido de hoy que se dio 0-0, el Girona ha sido muy superior al conjunto almeriense.
Nos está escuchando Luis Ángel Duque, que hoy tendría el corazón en un lado y mañana lo va a tener en otro. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Hoy estabas con el Almería, ¿no?
Bueno.
O así, porque bueno, tú entrenaste allí y saliste como saliste, pero no sé
sí,
si...
Sí, ¿eh? Bueno, hombre. Pero, hombre, lo veía muy difícil y muy complicado porque el Girona es un equipo muy compacto y, sobre todo, defiende muy bien, presiona muy bien, junta muy bien líneas y luego, pues, oye, que trae 3-0. Pero, bueno, sí, me hacía gracia que el Almería pudiera marcar, ¿no? Y ahí esa jugada que comentáis, pues yo creo que ha sido lo más claro, ¿no?, que ha tenido el Almería, pero bueno, la verdad es que una renta de 3 goles se hace muy difícil.
¿No te parece, y le pregunto también a Jordi, contesta tu primero Luis Ángel, que echar a José... Bueno, el Almería ha despedido muchos entrenadores en los últimos tiempos.
A mí me parece casi un error.
Pero echar a José Gómez, que no lo estaba, no sé, Jordi, tú tienes la visión de que estabas allí al lado y lo has visto, pero no parece ahora ya vista con la eliminatoria, resulta que ha sido un error, ¿no?
Yo entendía que en su momento, lo dije, que no entendía ese momento de la destitución, sobre todo por cómo fue, ¿no? Porque el Almería ya veía que el Español y el Mallorca se iban en la clasificación y que el Almería en ese momento tenía que certificar su puesto en el playoff y lo que estaba haciendo era preparar una pretemporada para llegar de la mejor manera posible a este playoff con los argumentos que tiene el equipo. Se cambia de entrenador después de empatar con el Español en el Mediterráneo, llega Rubi y una cosa es ver a un equipo por televisión y otra cosa es cuando entras en el vestuario que dices, uy, si es que los errores que estaba cometiendo este equipo es que son imposibles en 4 partidos de arreglarlo. Y es lo que Rubi ha venido diciendo en las últimas jornadas, ¿no? Que parecía que los errores graves en defensa lo habían aguantado, pero va a ser que no.
Y luego, Luis Ángel, el que viene de atrás, el Girona, que a veces lo hemos visto, que el que viene de atrás se mete en el último momento, que ha echado al Sporting de esa zona, llega con más fuerza que los demás, ¿verdad?
Pues sí, y fíjate que el Girona tuvo una racha que no se metía a los playoffs hace varias semanas, claro, pero de repente cogió la onda y es verdad, que parece que el que viene de menos a más es el que más fuerte entra, el que más posibilidades tiene. La verdad es que, insisto, para mí me parece un equipo tremendamente compacto y luego fíjate, está Stuani
lesionado, sí, que no ha jugado este partido, sí.
No ha jugado esta eliminatoria. O sea, hombre, yo he vivido todas las circunstancias. Entrar en playoff de primero, entrar de cuarto y entrar de tercero. Y los 3 ascensos que tengo fueron en esas posiciones. Entonces, bueno, vamos a ver, hombre. Sí que es verdad que mañana, por ejemplo, el Lega, pues lo va a tener muy, muy, muy complicado. Pero por otra parte, lo tiene que intentar, y si tuvieran la suerte de hacer la hombrada, porque ya no solamente es que tú tengas que marcar, que evidentemente tiene que marcar, sino que el Rayo no te haga ninguno, porque como te haga un gol, estás como Chuck Norris, desaparecido en combate ya. Entonces, bueno, si acaso el Leganés, que yo ojalá y Dios quiera pase, pues la final con el Girona yo creo que va a ser tremendamente disputada y tremendamente emocionante, porque honradamente yo creo que el Leganés, para mí, de los equipos que se han metido para disputar estas eliminatorias, para mí tiene la mejor plantilla.
Está escuchando, sí, Jordi, perdón un segundo, que nos está escuchando Francisco, el entrenador del Girona, que va a vivir la posibilidad de volver a Primera División. Hola, Francisco, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Estáis de vuelta o qué? ¿O dónde estáis?
No, quedamos, hacemos noche en Almería. No, hacemos noche en Almería, porque, ¿no?, el aeropuerto de Almería cierra, así que mañana por la mañana vamos.
Oye, enhorabuena, lo primero. Hoy creo que has sufrido poco, ¿no? ¿Se puede decir que has sufrido poco o no?
No, hombre, a esta altura en un playoff siempre se sufre. Lo que pasa que es verdad que, bueno, el equipo desde el inicio ha mostrado una cara como queríamos mostrar, independientemente del resultado que teníamos de la ida. Y bueno, ha habido un trabajo fantástico que es lo que nos ha llevado a empatar a cero y a pasar a la final, ¿no?
Estos días, que ha sido más trabajo mental de no os confiéis, cuidado. ¿Cómo ha sido esos días?
Yo creo que el trabajo mental viene un poco de todo el año. Ha sido un año difícil en cuanto a altibajo, por lo que pasó también la temporada pasada. Por tanto, ahí estamos bien. Lo que había que preparar el partido, independientemente del resultado, del 3-0, olvidándonos de eso y centrándonos en el trabajo, en lo que había que hacer, en cómo había que preparar, enfrentando a un equipo que, lógicamente, iba a buscar hacer gol rápido, y nosotros hemos intentado hacer lo mismo desde el primer momento. Por tanto, bueno, ha sido un esfuerzo tremendo para competir con un muy buen rival que ha hecho una temporada fantástica como
la
Almería.
El fútbol es la leche, Francisco, porque en los primeros 5 minutos de una eliminatoria como esta, que te pongas con un 2-0, sí, o sea, es que eso ni lo sueñas.
Sí, porque yo creo que servimos mucho los entrenadores, que siempre trabajamos el salir un inicio fuerte, ¿no?, y prepararlo para que pueda salir así. Pero bueno, siempre no sale con un 2-0 en minuto 5. Y es verdad que con la eliminatoria pues te da muchísimo. Al final nosotros ganamos mucho en esos 10 minutos y bueno, no es que hayamos guardado, porque hemos seguido yendo por ello, intentando ver puertas, pero sabiendo que es un equipo que también azaba continuamente con jugadores muy importantes de la categoría y que por momentos no ha hecho pasar mal también.
Estábamos hablando de la fuerza que trae el que viene de atrás. Vosotros sois los que venís de atrás, fuera del playoff durante toda la temporada, os habéis metido en el último tramo. Y no sé si estás de acuerdo con esa teoría, o a veces sí, a veces no, pero parece que la forma es buena, ¿no?
Yo digo que al final la teoría se acaba en cuanto termina el partido, el más inmediato que ha sido hoy. Al final, para volver a ganar hay que volver a preparar, hay que volver a trabajar, hay que volver a confiar en lo que se está haciendo, y ese es el camino, porque al final la estadística o la dinámica, bueno, no te dan la posibilidad de ganar la semana que viene. Por lo tanto, el trabajo es lo que hay que confiar, la actitud de la gente, la mentalidad y volver, como te he dicho, a afrontar una eliminatoria complicada ante cualquier rival que pueda ser el Rayo o el Leganés.
¿Qué quieres, el Rayo por el factor campo o qué?
No, para nada. Al final son dos rivales que han estado...
¿Te da igual eso? ¿Te da igual de verdad eso? O incluso
sí,
hay entrenadores que... Sí, dime.
El año pasado nosotros teníamos el campo a favor con el Elche y al final se dio que el Elche se dio. Yo creo que al final lo importante es llegar fortalecido, llegar fuerte, llegar confiando en lo que somos y lo que queremos hacer, y a partir de ahí respetar mucho al rival, pero intentar lógicamente conseguir el premio que queremos.
Mira, otro que venía de atrás, el Elche, que no estaba ni en las quinielas y se coló ahí en el playoff y fue el equipo que ascendió. Estuani, ¿cómo está para...? Esto va luego, ahora va de domingo a domingo. El próximo partido es el domingo, sí, y luego el siguiente domingo. ¿Cómo está Estuani?
Sí. Bien, bueno, Estuani ya empezó a trabajar esta semana también, ha tenido unas molestias que le han impedido estar en esta eliminatoria y entendemos que va a estar disponible, no sé para cuánto o para cuántos minutos, pero entendemos que va a estar ayudando, como lo está haciendo a pesar de no jugar, ¿no? Al final ha sido un año complicado para él por muchos problemas de lesión y ha jugado muy poco, pero siempre ha estado ahí ayudando y, bueno, agradecido a Estuani y agradecido lógicamente a los chavales de la cantera que nos han ayudado muchísimo a lo largo de la temporada y a todo el mundo que está colaborando por mantenernos donde estamos mismo.
Francisco, estás en las buenas, pero ha habido un momento delicado esta temporada también, ¿no? Ha habido, no sé, aquel partido contra Las Palmas que ibais perdiendo, no sé.
Sí, bueno. O sea, mira, al final este año era un año complicado, pero fue muy duro. El año pasado se hizo un equipo para ascender, no se pudo ascender, y este año ha habido muchísima gente que no podía estar aquí por temas económicos, lógicamente. Sin embargo, el club ha apostado también por gente joven, por gente ambiciosa. El inicio fue duro porque era normal, pero hemos llegado fuerte, hemos llegado yo creo que muy equilibrado y bueno, y esperamos sacar adelante esa eliminatoria que al final es todo lo que queremos todos.
Bueno, queda lo más difícil. ¿Mañana ves el partido? Sí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Con claro, unas
sí.
Palomitas, ¿no? Ves el partido, que estás tan tranquilo.
No, ahí, más que palomitas, con papel y boli.
Para apuntar, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Ves ahí algo de riesgo para el Rayo o no tienes ni idea o qué?
Bueno, antes escuchaba al míster decir que al final hablamos de un equipo que quizás tenga la mejor plantilla de segunda división, que es el Leganés. Por lo tanto, tiene que jugarse y también hablamos de un rival como el Rayo que tiene jugadores de primera división. De hecho, la mayoría de ellos estaban hace 2 años en el equipo en primera división, ¿no?
Luis Ángel, dale la enhorabuena a Francisco.
Hombre, por supuesto. Además, le tuve jugador lo poquito que duré sí, yo en Almería, sí. Pero bueno.
Bueno,
pues
lo
nada.
Poquito, pero bueno, míster.
Oye, pues nada, me alegro mucho porque el trabajo al final se ve y ahora viendo al Girona se ve el trabajo realizado y eso se nota. Entonces, pues claro, la eliminatoria está pasada con...
Que
sí, que sí.
Escucha, ¿te ponía o no te ponía, Francisco?
Sí, sí, conmigo jugaba.
Sí, el míster me ponía, me daba bola. Se metía mucho conmigo, pero me daba bola.
Era muy buen futbolista. Así. Oye, dale un abrazo muy fuerte a Jaime, que todo lo que tiene de grande lo tiene de buenazo. También le tuve.
Que, muy bien.
Oye, enhorabuena y nada.
Muchas gracias,
y a ver qué pasa en la final. Vamos a ver si el Lega pudiera estar ahí.
Un abrazo, Francisco. Enhorabuena.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Jordi, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues sobre todo de Francisco, en su momento, cuando estaba en la situación mala en el Girona esta temporada, recibe una llamada de Manchester, pues sabéis la vinculación que tiene City con el Girona.
Con el grupo
recibe
City,
una llamada de Manchester del técnico del Manchester City y para decirle que estaban valorando mucho su trabajo en la cúpula y ahí lo está dando. Está sacando chavales de la cantera, Franquesa, Terrats, Arnau y un equipo que el otro día contra el Almería, del 11 que acaba el partido, 8 jugadores tenían menos de 22 años.
Total. Jordi, a por el año que viene, hay que intentarlo el año que viene otra vez.
Es el objetivo de la Almería, ya lo dijo Turki Alsheikh, al final del tercer año, que es al final de la temporada que viene, el equipo tendría que estar en primera división.
A ver con cuántos entrenadores le dices a Turki, a ver con cuántos entrenadores pone para el proyecto. Bueno, un abrazo, anda Jordi, chao, chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
¿Ahora crees, Santi, o qué? ¿O ves que hay una posibilidad de darle la vuelta a esto? ¿O después de ver el 0-0 de la Almería no ves ninguna?
No, escucha, prácticamente yo me repuse muy, muy rápido. Yo pensaba que iba a estar más de luto y me repuse muy rápido. Casi desde el día siguiente pienso que el Lega tiene posibilidades, pero yo lo creo, Corro, sobre todo porque la plantilla lo cree, ¿no? He hecho el último llamado hace un ratito al corazón del vestuario ahí a ver cómo estaba la cosa. Y, hombre, el vestuario de Leganés lo que no te va a prometer es que va a pasar, porque eso no depende solo de una cosa, ¿no? Pero dice que están seguros de que van a tener la opción, de que se lo van a poner difícil al Rayo y que van a tener la opción. O sea, un poquito más allá de lo que ha ido la Almería esta noche, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Ganga, ¿cómo está el Rayo? Porque se encontró, entre comillas, con un 3-0, que es un resultado casi impensable en una eliminatoria como esta, y está en una posición muy ventajosa.
Sí, aprovechó su momento. Bueno, ha dicho Iraola que solo tiene la mitad del trabajo hecho, que mañana va a tener que intentar hacer un partido sin errores y también intentar que el partido no sea solo ataque del Leganés, sino que el Rayo también va a tener que ir a hacer algún gol. Y está mirando datos, Corro, y al Rayo solo le han hecho 3 goles esta temporada en 2 partidos y 4 no ha sufrido en toda la temporada. Así que es un dato que está a favor del Rayo para mañana.
La teoría, Luis Ángel, ¿qué dice? Si te pongo los dos lados, ya sé que quieres que pase el Leganés, pero si tienes un 3-0 a favor, ¿qué haces mañana? Si lo tienes a favor como el Rayo, ¿qué haces?
Hombre, yo desde luego no saldría a esconderme, no saldría a amarrar y al 0-0, porque eso es mal síntoma. Mira, cuando se quiere ganar, tienes que salir
no
a ganar.
No le engañes al Rayo, Luis Ángel, ¿eh?
No. A mí ya lo he dicho muchas veces, a mí el Rayo me cae de pie, porque no en vano estuve 2 años en el amateur. Lo que pasa que, oye, se enfrenta al Rayo con el Leganés.
Al equipo de tu pueblo, pues claro. Entonces que no salga a mantener, porque es cierto que si hace un gol, el Leganés
se lo complica muchísimo al Leganés. Tiene que hacer 5, ¿no?
Tiene que hacer 5 goles.
Entonces, por eso te digo, pero si sales amagado y sales ahí al empate y tal, hombre, son muchos goles la diferencia. Pero yo creo que no va a salir así. Yo tampoco va a salir a lo loco, pero yo creo que el Rayo va a intentar crearle peligro al Leganés y hacerle un gol. Ahora, Otra cosa es cómo salga el Leganés. Si el Leganés sale metido en el partido, si realmente están concienciados de que tienen que ir a por el partido, tampoco sin volverse loco, no es cuestión de hacer un gol. Por la suerte que tuvo el Girona, que en los primeros 5 minutos metió 2. Hombre, si haces eso, joder, fenomenal. Pero el Leganés tampoco puede salir desguarnecido, porque como el Rayo te haga un gol,
se acaba el partido.
Pero le tiene que mostrar eso que se pone ahora en los estadios. Esto es Butarque, esto es Anfield, esto no sé qué. Eso está fenomenal. Pero eso en el terreno de juego, ¿sabes? En la hierba, donde le tienes que llegar y apretarle y decirle, mira, macho, esto es el desierto del, ¿cómo es? Serengeti ese.
De Serengeti.
Y eso es. Y yo soy el león y voy a mear aquí. Y este es mi territorio y mi dominio. Y para entrar aquí te va a costar, Dios se ayuda. Si el Leganés sale un poco así, pues no tendremos nada que hacer. Pero vamos, yo confío ciegamente en que el Leganés le dé la vuelta. Oye, porque además creo
está
que es
muy
posible.
Difícil, ¿eh? Es una cosa, yo si fuera el Rayo, no es que estuviera muy tranquilo, pero estaría, diría, 3-0. Y si fuera el Lega, vería una posibilidad ahí de que la cosa empezara muy bien. ¿Cuánta gente entra mañana, Santi?
1.500. Ha habido solicitudes por encima de las 4.000. Y al final, bueno, pues entra 1.500 porque es lo que permiten las autoridades. Así que, bueno, pues mucha gente que se ha hecho con sus entradas, que está ilusionadísima porque hace 1 año y 3 meses que no puede ir al Fortín de Butarque. Así que mañana pues va a haber apoyo, poco apoyo, corro, porque es lo que dejan, pero yo creo que se van a hacer sentir mañana en el municipal.
Ganga, ¿cómo está Bebé, que fue la estrella del otro día?
Pues tocado, yo creo que no va a estar. Ha dicho Iraola que va a ser difícil, que mañana ayuda al equipo. El otro día, incluso en el tercer gol, no pudo celebrarlo porque le dolía mucho el hombro y se le colgó algún compañero y se le quedó una cara de
no le podían abrazar, sí, del dolor
no,
que tenía.
No podía, le decía a sus compañeros que se quitaran, así que yo creo que no va a estar. Y es un arma que para mañana iba a ser importante porque es un jugador rápido, potente, que a la contra podía hacerle mucho daño al Leganés, así que no va a estar y es la baja más sensible del Rayo.
Bueno, mañana se escucha atentamente, ¿eh? La emoción de esa eliminatoria la tiene muy a favor el Rayo, vamos a ver si el Lega es capaz de darle la vuelta. Les espera el Girona en la final de la promoción de ascenso. Familia, Duque, Luis Ángel y Santi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, bueno, buenas tardes.
Chao, Ganga, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Enseguida vamos a Roland Garros. Está perdiendo Federer el cuarto set contra Koeffer 3-2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en Tiempo de Juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Condiciones en Mutua.es.
En tu próximo plan, haz un match con Viña del Valle.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viña del Valle es un match.
Hasta el 6 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la tarrina de 500 gramos de cereza Origen España por solo 1,95€. Y también el filete de vacuno de primera por solo 6,95€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Estoy tremendo. Estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se llamaba para el tenis, para Roland Garros, pero atención, hay noticia de última hora en el golf con el mejor golfista de España.
De las noticias más extrañas que he dado en mi vida, la verdad, Corro. Sabes que se está jugando el Memorial en Ohio, que John Rahm está líder, dando una auténtica exhibición. 6 golpes de ventaja, menos 18 John Rahm y segundos Cantlay y Morikawa con menos 12. Y en el hoyo 18, justo cuando ha terminado Rahm, ha habido una escena extraña donde parece que le han dicho algo a John Rahm, que él se ha venido abajo al momento y su caddy ha ido apartando la cámara y demás para dejarle más. Bueno, pues está tuiteando Jason Sobel, que es el escritor, el editor de golf de Action Network, de Sirius, de un gran un crack, importante un allí, de la ESPN, o sea, antiguo de la ESPN y demás, que ha dado positivo por COVID, que se lo han dicho en ese momento y que evidentemente eran obligados a retirarse del torneo.
Se acaba de dar, le acaban de comunicar un positivo en medio
pero hace
del
5 minutos, o sea, en el hoyo 18.
En el hoyo 18
cuando ha terminado.
Y se tiene que retirar del torneo.
Insisto que de momento solo se lo he visto a Jason Sobel. Mira, ya está el statement del PGA Tour, sí. En la tarde del 31 de mayo, el PGA Tour le ha notificado a John Rahm que debido a los protocolos de contact tracing...
Perdón un segundo, te tiene que poner 6 de junio, que estamos a 6 de junio.
Pues este tío ha tuiteado esto y pone, no sé, pone 31 de mayo, eso sí, por los tracing protocols, close contact de una persona que ha sido positivo de COVID, o sea, no por él.
O sea, un contacto directo.
Close testing done. Ah, no, vale, que en ese momento le dijeron que en ese momento había sido contacto estrecho y que por
el 31 de mayo le notificaron que ha sido contacto directo con alguien.
Le dieron la opción de seguir en el torneo, es que estoy traduciendo a la vez que hablamos.
Sí, sí, se tapa el corazón, dímelo.
Que ha dado negativo en todo momento desde entonces, pero en su test más reciente, que fue realizado en la conclusión de la segunda ronda, es de la ronda de ayer y antes del inicio de la tercera, ha dado positivo aproximadamente a las 4:20 de la tarde, hora de allí de Estados Unidos. El PGA Tour, el equipo médico, ha esperado un test de confirmación en la muestra original, es decir, en la misma muestra, que volvió a ser positivo a las 6:05 de la tarde, hora de allí, es decir, ahora, hace a las 12:05 de la noche. Inmediatamente será notificada John Rahm después de completar su ronda y debido a los protocolos del Tour, y le han obligado a retirarse de la competición.
John Rahm positivo.
Es decir, eso es. En el 30, en el lunes 31 le comunicaron que podía ser contacto estrecho de una persona, le dieron la opción de seguir en el torneo siempre y cuando siguiese el protocolo, que incluye test diarios y además un acceso restringido a las instalaciones. Ha ido dando negativo todos los días, en el test que le realizan entre la segunda, hoy mismo, porque es entre la segunda ronda que ayer se pospuso.
En 4 o 5 días, si has estado con alguien que era positivo, puedes dar positivo.
Bueno,
o sea,
pues
John Ram positivo por COVID en medio del torneo.
Como ayer se pospuso la ronda, la segunda hoy, entre la segunda y la tercera, que ha sido hoy ambas, le han hecho el test, le han reconfirmado un segundo análisis sobre ese test y cuando han salido ambas positivas se lo han comunicado y le han obligado a retirarse.
Bueno, lo primero, que esté bien de salud, que lo pase lo mejor posible, y lo segundo, que es ha pasado ya en otros deportes como el baloncesto, por ejemplo, que en la NBA han sacado jugadores del partido, hoy sacan a Ram por positivo de COVID.
Pero insisto,
este
Corro,
torneo,
que no tiene nada que ver, que da igual, porque al final esto es mala suerte y te toca y te ha tocado. Pero es que la exhibición que estaba dando, con 6 golpes de ventaja sobre golfistas que son campeones de un mayor y que son gente
mala suerte sobre mala noticia de salud. Bueno, esta es la noticia que ha contado Ángel García. Te llamaba por el tenis, Roland Garros. Tenemos 2 noticias, una que Nadal avanza a la siguiente ronda, octavos de final, después de ganar a Cameron Norrie en 3 sets, lo siguiente es el italiano Sinner, y la otra es que ha perdido Carlos Alcaraz 3-0 con el alemán Struff. Nos está esperando un protagonista, pero sitúame cómo está el Federer ahora mismo contra el alemán, contra Kuechner, porque las está pasando canutas.
Pues mira, Corro, estamos hablando de un partido de 3 horas y 22 minutos en el que se han terminado 3 sets y los 3 se han ido al tiebreak. Es verdad que Federer ha ganado 2 de ellos, es decir, está 2 sets a 1 arriba ante Kuechner, ante el alemán, que está top 50, 51 exactamente del mundo, y están 4-4 en el tercero, es decir, que hay muchísima igualdad, que puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que de momento sigue 2-1 Roger Federer. Y luego, lo que has dicho muy rápido, eso, Rafa, gran partido hoy. Ha tenido unas duditas en el segundo set con un par de breaks en contra, pero ha reaccionado a las mil maravillas. Y Alcaraz, ¿qué quieres que te diga? Para mí, torneo muy positivo, porque es verdad que hoy ha perdido, es verdad que ha podido ganar el segundo set y que luego ha perdido claramente en el tercero, pero creo que ha aprendido mucho, que ha mejorado mucho en este torneo y que nos van a deparar cosas muy buenas en el futuro.
Muy bien, Carlos Alcaraz, que ha dicho esto nada más terminar el partido.
La verdad es que ha sido un gran torneo, un torneo súper positivo y bueno, lo que mejor me llevo y lo que más me quedo es que he crecido mucho como jugador de cara al futuro. Al final, en este tipo de torneos es lo que pretendo, lo que busco, seguir creciendo como jugador, y yo creo que he dado un gran avance en eso y bueno, yo creo que el año que viene volveré mejor, más fuerte y más preparado.
A Carlos le entrena un número uno del mundo en su día y un ganador de Roland Garros, entre otras cosas, Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo os vais de Roland Garros? Ha dicho Ángel que os debéis sentir orgullosos. Yo creo que ese es el adjetivo, ¿no? Orgullosos en la primera participación de Carlos, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que es algo muy positivo el torneo para Carlos. Hay que ver que él viene desde la previa, son 3 partidos y después, pues bueno, ha jugado 2 partidos muy buenos, creciendo a nivel tenístico. Creo que jugó una previa con una soltura y una confianza que el año pasado, viendo que perdió en primera, pues este año podía ser que costara, y bueno, al final creo que jugó a un nivel muy bueno y de cara a la fase final, pues creo que ha jugado 2 partidos muy buenos, y el tercero, pues bueno, un poquito de falta de experiencia de jugar con este tipo de jugadores que te meten mucha presión al resto teniendo un gran saque y bueno, yo creo que el torneo simplemente es muy positivo, no podemos llevarnos nada negativo, porque al final todo lo que ha hecho ha sido crecer, invertir en su tenis, y eso en su crecimiento siempre es positivo.
Estaba muy enfadado que los ganadores se enfadan mucho, o entendía que, hombre, que hay que coger lo bueno, irse de aquí sabiendo que has ganado un par de partidos buenos, o se iba enfadado.
No, bueno, él siempre que pierde, obviamente, a uno nunca le gusta, ¿no? Pero hoy sí que es verdad que es de los días que más tranquilo estaba, cuando estábamos en la bicicleta bajando un poquito las pulsaciones. Y bueno, lo primero que me ha dicho ha sido, bueno, no he tenido mi día, pero al final creo que he crecido mucho este torneo y hay que ver las cosas positivas.
Juan Carlos, estamos en... Sí, termina, perdona.
Mañana analizaremos un poquito más lo que fue realmente el partido.
Digo que estamos aprendiendo a conocer a Carlos Alcaraz, que la lupa está muy encima de él. Yo así de cosas que he visto hoy, por ejemplo, no sé si porque lleva las mangas cortadas, como Rafa en sus inicios en Roland Garros, pero buen brazo, ¿eh? ¿Ha hecho mucho brazo o lo tenía de...?
Sí. Bueno, ha trabajado mucho físicamente en el último año y medio y era una asignatura pendiente. Creo que para estar en estos niveles hay que estar muy bien físicamente, porque al final, sobre todo este tipo de torneos que es a 5 sets, hay que estar preparado. Hoy, pues si al final le da por remontar, pues había que estar ahí 4 horas de partido y bueno, al final los bíceps no tienen nada que ver, pero sí la preparación física, que al final ha hecho muy buen trabajo, ha pasado muchas horas en el gimnasio y corriendo y tiene muy buena preparación.
Y luego, Juan Carlos, desde la derrota con Nadal en Madrid, ha ganado muchos partidos, ¿no? No sé, ¿ese partido le sirvió a él de algo? ¿Ha sido coincidencia o qué?
No, seguro que le sirvió para darse cuenta lo lejos todavía que está del mejor o de los dos mejores que hay ahora mismo en el planeta. Y obviamente cuando juegas contra alguien tan bueno como Rafa, pues te das cuenta de muchas cosas y bueno, hablamos del partido y obviamente Rafa jugó muy bien y Carlos pues le sorprendió mucho muchas cosas del partido y a partir de ahí pues se analiza y él cada día está más serio en lo que es el orden fuera de la pista, que lo necesitaba también y está muy profesional y bueno, el hecho de ir jugando partidos con jugadores nuevos, como puede ser Basilashvili o puede ser Struff, pues eso le va nutriendo rápidamente y es una persona que aprende bastante rápido.
¿Cuánto trabajas la mente?
Mucho.
¿Mucho?
Mucho, porque bueno, es algo que al final en el tenis estás compitiendo contra otra persona que también quiere lo mismo que tú, que es ganar y... Al final es un juego también muy mental, ¿no? Físicamente hay que estar muy bien, pero mentalmente no puedes relajarte ni un momento y sobre todo cuando las cosas van mal, como por ejemplo ha ido hoy en el partido, pues si cuando mentalmente crezca todavía un poquito más y mejore, pues estará preparada para incluso poder remontar ese tipo de partidos.
¿Qué le repites mucho, Juan Carlos, que dices, algún día me va a mandar a la mierda? ¿Qué le repites mucho?
No, bueno, que empuje todo el rato a nivel mental, que es fundamental y sobre todo también el orden fuera de la pista, que en eso sí que soy bastante pesado, el tema del teléfono, el tema de los horarios, el tema de la puntualidad, todo un poco, se ordene un poco porque bueno, era algo que tenía que mejorar un poquito y la verdad es que ha hecho un esfuerzo y está mucho mejor.
¿Él vive en Murcia y va a entrenar a la escuela?
No, él está viviendo en la academia.
Está en la academia, ¿no?
En la academia en Villena y cada semana larga se va al fin de semana. Casi.
Bueno, está cerca, una hora y pico, ¿no? Está de Murcia,
sí,
una horita, que es una ventaja para él. Sé que tiene mucho interés. Ángel, esto es una cosa que hay que manejarla y yo creo que tú tienes la experiencia suficiente, la manejas, esta comparativa permanente.
A mí me pone de mala leche.
Permanente.
A mí Corro me pone de muy mala
sí,
leche.
Sí, yo lo he dicho alguna vez, pero es que es inevitable. Es una cosa inevitable, a lo mejor hay que asumirla. No sé si hay que asumirla.
Yo voy a decir algo que Juan Carlos se sabe. Hay algo que Juan Carlos no se dice y ya está. Eso es. No, tiene toda la razón. Mira, yo hay una cosa que Juan Carlos me va a entender a las mil maravillas. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que en tres siglos de tenis no ha habido nadie como Rafa Nadal? Y va a haber otro, en el mismo país, en la misma década, a los 10 minutos de que Rafa, ni siquiera se ha ido ya, pero a los 10 minutos de que se vaya. Ah, es que no cabe ninguna cabeza. Carlos Alcaraz es Carlos Alcaraz, no es el nuevo Nadal.
Sí, a ver, yo creo que la gente un poco, periodistas y la gente, pues obviamente creo que necesita un poco una ilusión, ¿no?, a posteriori de Rafa y al final, pues bueno, Carlos ahora mismo está empujando muy fuerte y... inevitablemente, como decís vosotros, pues siempre se dice el próximo Nadal, ¿no? Para que se entienda bien. Pero obviamente, bueno, nosotros tenemos los pies muy en el suelo. Yo tengo la experiencia de haber pasado por ahí hace mucho tiempo y, bueno, creo que Carlos tiene muy claro que está súper orgulloso de que la gente piense en él como un próximo jugador brillante en la era española. Pero obviamente las comparativas ahora mismo para él... creo que no son ideales. Un orgullo que lo comparen, pero obviamente él tiene que seguir su camino y no marcarse el objetivo de vender Grand Slam, sino marcarse el objetivo de crecer y ojalá que dentro de no mucho tiempo se ponga en disposición de realmente creerse que puede ganar un Grand Slam y a partir de ahí, oye, pues ya se pensará en otras cosas, pero de momento no podemos pensar en otras cosas.
Y no os preocupéis, si dentro de poco vamos a decir Carlos Alcaraz y no hace falta poner más apelativos, ni más adjetivos, ni más nada. Yo lo que sí te quiero preguntar, Juan Carlos, es tú evidentemente llegaste a lo más alto, ganaste Grand Slam, llegaste a ser el número uno del mundo, pero por supuesto cometiste errores, como todos. ¿Hasta qué punto es importante, que a mí me parece fundamental, que estés tú ahí a su lado? Que tú le puedas decir, oye, Carlos, mira, por aquí no, porque por aquí ya fui yo y te aseguro que por ahí no hay que ir. O sea, ¿cuántas conversaciones en negativo tienes de decirle, yo ya hice eso y no hay que hacerlo?
Bueno, yo creo que es una pequeña ventaja el poder tener un entrenador que haya pasado por esas experiencias, sobre todo pues a nivel de Grand Slam, pues Copa Davis, ese tipo de experiencias pues son difíciles de afrontar al principio cuando uno es muy joven, y obviamente pues el haber pasado por ahí siempre va a ayudar, eso inevitablemente es así. Así que bueno, yo sí que es verdad que en todos esos aspectos pues lo hablo con Carlos tranquilamente, pues yo me lo tomé así o lo hice de esta manera, me fue bien, me fue peor, y bueno, a partir de ahí pues intentamos hacer las cosas lo mejor posible.
Muy bien, Juan Carlos, lo que has dicho, una palabra que es bonita, hay que tener siempre una ilusión para el aficionado también, ¿no? La carrera es de Carlos Alcaraz y claro, la llevas tú, pero siempre hay que tener una ilusión, ¿no? Pensar que hay, claro, alguien que puede hacernos vibrar y disfrutar del deporte. Juan Carlos, ¿cómo ves a Rafa? ¿Cómo le ves en la primera semana? ¿Qué te ha parecido?
Bien, le veo muy bien. Creo que físicamente está en plenitud, está desbordante de energía y de ilusión. Se le ve muy ilusionado de poder jugar otra vez bien aquí. Bueno, yo creo que está jugando a un nivel muy bueno, preparándose para lo que es la última semana del torneo, llegar bien, no ha tenido partidos duros y bueno, lo veo bien, preparadísimo para lo que viene.
Parece increíble, ¿eh? O sea, parece increíble que le veas, parece invencible, o sea, ya sé que hay un día, sí, que tienes malo y te vas a casa, sí, pero sí, parece, sí, invencible.
Bueno, yo creo que él está tan acostumbrado ya a estar en este nivel, que lo ve tan normal, que saca el nivel de manera automática, ¿no? Y para tener un mal día aquí, pues ya la gente tiene que jugar muy bien, y al final el que sea 5-6 también, pues a él, yo creo que él se siente cómodo, ¿no? Cuando juega 5-6 aquí en Roland Garros. Entonces, pues, bueno, lo que parece increíble siempre es la ilusión que mantiene por seguir ganando, ¿no? Porque muchas veces cuando ya has ganado algo tantas veces, pues puede ser que por monotonía, por cansancio, porque siempre es lo mismo, pues te vayas un pelín abajo, ¿no? En ciertos partidos que se te compliquen, pero bueno, él la verdad es que en todo momento saca el puño, ilusión, máxima concentración, como si fuera a ganar el primero.
Yo es que clonaría su mente, es lo que clonaría de él, o sea, lo demás...
Bueno, por algo está ahí.
Hombre, es que es así,
es
así.
El mejor, claro.
Muy bien, Juan Carlos, dale un abrazo a Carlos. ¿Qué hacéis ahora? ¿Qué plan tenéis?
Pues mañana volvemos para casa, ¿sí?, y unos días de descanso, y prepararemos el torneo de Wimbledon, que estamos a la espera a ver si le da una invitación para cuadro final por parte del torneo, o si no, pues tendríamos que jugar la previa.
¿Qué tal se le da la hierba, Juan Carlos? Que yo la verdad que no le he visto
bien,
jugar
en
la hierba.
El año pasado fue el primer año que jugó y bueno, hizo cuartos en el torneo de junior y también cuartos en el torneo anterior, y bueno, él le gusta mucho irse a la red y jugar rápido, con lo cual se adapta muy bien a sus características.
Qué bien. Bueno, un grande del tenis español ha pasado esta noche por el Tiempo de Juego. Te agradezco mucho, Juan Carlos, lo he dicho, un abrazo para Carlos, que os vaya muy bien, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, Ferrero. Bueno, pues nada, que...
Palabras mayores, ¿eh? Campeón, sí, sí, de Grand Slam y número uno del mundo. Y nos pensamos que...
Con eso se dice todo.
Que lo regalan.
Rafa Nadal, le ha ganado a Norri en 3 sets. Le has visto muy bien, va a jugar contra Sinner, o sea que está bien, ¿no?
Yo le he visto. Es verdad que ha sufrido con el segundo saque, porque Norri se jugaba cada resto y demás. Es verdad que ha tenido un momento de bajón ahí al inicio del segundo set, que le ha roto 2 veces seguidas. Yo recuerdo muy pocos tenistas que rompan 2 veces seguidas en tierra batida a Rafa Nadal. Vamos, ahora mismo no recuerdo ninguno, aunque seguro que lo ha habido. Y eso sí. Lo que ha hecho ha sido reaccionar a las mil maravillas y no dependiendo del rival, es decir, Popirin te regaló el tercer set, él con sus errores y viendo lo difícil que es ganar un set a Rafa Nadal y la montaña que se te planta delante. Hoy no, hoy ha sido Rafa el que ha reaccionado, el que ha ganado 6 juegos consecutivos, el que ha roto 4 veces seguidas el servicio de Norri. O sea que hoy he visto a un Rafa muy agresivo, muy mandón en pista, que todo dependía de él. Y claro, había que preguntarle nada más terminar el partido, Corro. Ya ha acabado la primera semana. Rafa es de crecer mucho en la segunda, de saber que tiene que ir dando cada vez un paso adelante para ir ganando a rivales cada vez más exigentes. Bueno, pues le he preguntado qué es lo que había hecho bien y ya se llevaba para la segunda semana y qué es lo que había que mejorar de cara a esa segunda semana.
Creo que ha sido una primera semana correcta. Al final, 3 partidos ganados sin perder ningún set. He vivido situaciones por momentos difíciles, las he superado bien. Ahora viene el momento de dar un paso hacia adelante un poco más grande, porque viene un rival muy complicado. Y bueno, tengo el día de mañana para entrenar y después para estar listo pasado mañana contra Sinner, ¿no? Creo que tengo que jugar agresivo, creo que tengo que jugar a una intensidad alta, jugar un poquito más largo de lo que lo estoy haciendo, y si consigo eso después a la hora de entrar y tener el control del punto, pues creo que todo va a ser un pelín menos complicado. O sea que creo que estoy preparado para hacerlo, pero hay que hacerlo y ahora viene el momento de hacerlo.
Y justo en este momento, Ángel García, Federer,
pasa a la siguiente ronda.
Le ha costado más de 3 horas y media, Corro, pero Roger Federer ya está en octavos de final. Ha acabado ganando en 4 sets a Dominic Koeffer, al alemán, y 2 italianos nos separan del partidazo. Djokovic tiene que jugar con Musetti, Federer tiene que jugar con Berrettini. Si ganan los dos, en cuartos de final Djokovic-Federer, y a continuación el que gane jugaría, esperemos, contra Rafa Nadal.
Muy bien, pues Federer ha sufrido, pero al final ha ganado a Koeffer. Oye, para mañana tenemos 3 españoles.
Sí, muy rápido. Abre pista, para mí nuestra gran esperanza, Paula Badosa, que va a jugar ante Vondrousova, ante la checa. Lo conté ayer y te lo repito a ti, Corro, para que te vayas ilusionando. Apuestas internacionales, aquí no es cuestión de que un periodista español tenga muchas ganas de ver a Paula Badosa llegar lejos. Apuestas internacionales, máxima favorita, Swiatek, la polaca, la que ganó el año pasado y ha ganado hoy con mucha autoridad. La siguiente, Serena Williams, tercera máxima favorita a ganar el torneo, Paula Badosa, dicen las apuestas. Así que no nos vamos a ilusionar nosotros si lo dice el mundo entero. Y luego va a jugar también los chicos, va a jugar Pablo Carreño ante Tsitsipas, partido durísimo. Para mí Tsitsipas el gran favorito por el otro lado del cuadro para llegar a la gran final, pero ojo con Carreño, que es un seguro de vida, siempre llega a estas rondas y puede dar un susto a cualquiera. Y luego la sensación, Alejandro Davidovich, 21 años, malagueño, juega ante Del Bonis, el argentino. Para mí partido muy abierto, incluso un poquito más favorito Davidovich, a ver si le aguanta el físico, que viene de 2 maratones de 5 sets.
Gracias, Ángel. Recuerdo la noticia con la que ha abierto Ángel su tramo, el tramo de Ángel García en Tiempo de Juego, es que John Rahm ha abandonado por positivo por COVID cuando estaba jugando el hoyo 18 y estaba destacado, menos 18 creo que llevaba, en el Memorial.
Sí, 6 golpes de ventaja, cortada y traducida en directo.
Por positivo por COVID. Gracias, Ángel, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.